Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Yo me fui. Yo me fui.
Este programa es gentileza del Instituto Ideando PNL.
Yo me fui a ser feliz. Me sacaron los dientes, escondieron su sonrisa, se llevaron las rosas, me clavaron las espinas, mis puñales en sus dedos, que antes eran caricias.
Hola, buenas tardes a todos, martes, cita imperdible de Recalculando, nuevamente acá, 18:30 Argentina, para el mundo y para el que nos escucha de cualquier parte del mundo y la hora que sea, bienvenido a todos, gracias Mantra, hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Darío, cómo están todos los oyentes? Buenísimo, acá predispuesto a pasar una linda hora hablando de cosas lindas y herramientas útiles para la vida de cualquiera, ¿no?
Totalmente. Como lo hacemos cada martes, por eso decimos cita obligada, mantra, recalculando, martes de 18:30 a 19:30 horario Argentina, cita obligada para todos. Así que bueno, sabemos que nos escuchan de todas partes del mundo porque nos saludan de todos lados, así que hola a todo el mundo. Bueno, programa número 60, número redondo, programa número 60 de Recalculando. Bueno, y hoy un tema lindo, continuamos el tema de la semana pasada, así que toda la gente que se quedó enganchada la semana pasada con el tema de vender más y mejor, por favor, mándenos mensaje al WhatsApp de la radio, al canal de YouTube, y si no, al WhatsApp nuestro, que es más 54 911 31 94 36 16. Así que mándennos mensaje, porque ya de la semana pasada un montón quedaron enganchados en esta historia de cómo hacer para vender más en estos tiempos que es tan difícil vender, que las cosas cambian, que los modelos de negocios cambian. Pero bueno, tengo varias noticias. Primero, quiero hablar de que nosotros como Ideando PNL vamos a participar de la Expo Online de Radio Mantra el 19 de junio. Vamos a estar ahí con un stand en donde vamos a ofrecer el servicio de charlas y el servicio de una sesión de radioestesia, donde vamos a hacer desbloqueo de chakra, donde vamos a hablar mentoría de empresa familiar. ¿Y por qué digo mentoría de empresa familiar? Porque recién se lo acabo de contar a Nicolás y ahora se lo voy a contar a todos los oyentes. Me acabo de recibir en la red de mentores, de mentor profesional internacional de empresa familiar. Así que, o emprendimiento familiar, como lo quieras llamar. Así que si tenés un emprendimiento familiar,
hola. Ah, bueno, yo pensé que se me había cortado a mí. Bueno, tuvimos un inconveniente con el internet de Darío. Bueno, por suerte se cayó un poco porque habla mucho, así que voy a continuar yo. Él estaba contando un poco de que este domingo se recibió de mentor y es mentor en todo tipo de emprendimiento familiar, ya sea empresas pequeñas y medianas empresas familiares. Y en esta expo online que va a estar el 19 de junio, van a poder, el que quiera va a poder hacer consultas sobre si tiene una empresa, una pequeña o mediana empresa, sobre distintos aspectos. Sabemos que yo también tuve la experiencia de pertenecer a un, o sea, estar en un emprendimiento familiar. Y surgen muchos inconvenientes, ¿no? Porque parece que es más fácil de trabajar con la familia, estar rodeado de las personas ¿no? Que uno tiene mayor confianza, pero muchas veces esa confianza se traduce que no todos tienen el mismo nivel de compromiso. Y muchas veces también cuando pasa el tiempo ve como, o como empezamos a ver que uno hace más que el otro, ¿no? Y cómo poder equilibrar todos esos conflictos y más entre familia, porque uno tiene miedo de cómo va a decir las cosas y cómo lo va a recibir la otra persona. Y también un poco el tema que es recurrente también en los emprendimientos familiares es que quizá uno elige a una persona por su lealtad y no es la persona más idónea para que ocupe ese lugar. Entonces todas esas cosas, todos esos aspectos de la mano de Darío, ustedes van a poder hacer la consulta y él los va a poder asesorar sobre todo eso. Aparte, él va a hacer consultas de radioestesia, ¿no? Van a poder hacer preguntas por sí o por no, y el péndulo les va a responder. También yo voy a estar a cargo de las consultas sobre cambio de hábitos. Si vos querés dejar de fumar, querés bajar de peso, querés empezar a hacer deporte, querés cambiar algo, querés alimentarte una alimentación más saludable, todo lo que sea referente a hábitos, yo voy a estar también comentando y hablando sobre el tema de los hábitos para quien quiera consultar. Entonces, también va a haber muchos más exponentes, ¿no? Muchos más exponentes de todo lo que son las disciplinas holísticas, que son distintos exponentes de la radio. Y bueno, va a estar muy buena la propuesta. Va a ser algo diferente, va a ser la primera experiencia que vamos a tener en este tipo de expo virtual, pero va a ser un domingo diferente y queríamos invitarlos a todos. Y bueno, otra de las cosas que queríamos hablar es que recuerden que el día 10 de mayo nosotros vamos a estar dando un curso. El curso es Vender Más con PNL, con técnicas y herramientas de la programación neurolingüística, las neurociencias. Vamos a hablar de muchas claves del marketing y de las neuroventas. Y esto es importante para lo que estaba diciendo anteriormente Darío. Hoy en día el tema de la venta cambió mucho. Ya antes de la pandemia, hace 2 años antes de que surgiera el tema del virus, ya había cambiado, había personas que habían comenzado esa transformación digital para empezar a armar sus plataformas digitales para la venta, pero no era la gran mayoría, era un muy bajo porcentaje. Ahora el tema de la pandemia como que aceleró todo y nos obligó, medio que nos obligó a meternos en el tema de todo lo digital, y bueno, nos sentimos obligados a tener que conocer ciertas claves, ciertos principios, cómo se maneja el marketing. Yo mayormente a personas de 35 años para arriba, que es de otra generación, que no nacieron con la tecnología, nos encontramos con un montón de impedimentos en el momento de vender. La mayoría seguramente lo que más sabe es manejar Facebook, pero hay muchas redes sociales. Las redes sociales se usan para vender, para poder difundir lo que nosotros hacemos, porque seguramente que hay muchos de ustedes que tienen emprendimientos y hacen cosas muy buenas, pero bueno, si no nos damos a conocer es como que nuestro público queda muy reducido. Y bueno, nosotros necesitamos mantenernos con esto, y gente piensa que fracasa, en realidad no es un fracaso, sino que no obtiene sus resultados por un desconocimiento de cuál es la forma de hoy en día de vender, de cómo yo me puedo anunciar, qué es importante. Si hoy es importante es innovar, la innovación, porque inventado casi podríamos decir que ya está todas las cosas inventadas, y lo que triunfa hoy en día son ideas extraordinarias, como habíamos hablado en el programa anterior. Nosotros con una innovación podemos traer soluciones a los problemas que tiene hoy en día la gente, pero también tenemos que saber cómo poder, cuál es nuestro público potencial, cómo segmentar nuestro público, cómo ese público puede ser nuestra tribu, y cómo ese público va a generar una relación de pertenencia con nosotros y eso nos va a ayudar a potenciar nuestro emprendimiento. Ellos van a ser lo que se dice hoy en día, nuestros embajadores frente a otras personas. Bueno, acá le doy la bienvenida a Darío.
Acá estoy, se cortó internet.
Usted me fue, hay que pagar, ¿podés? Darío, hay que
¿podés
pagar.
¿Podés creer? Bueno, ya estamos acá. En pleno entusiasmo, estaba entusiasmado contando la exposición, todo, me cortó la inspiración.
No, acá estoy de vuelta. Le dije a Claudio que no pasara los comentarios porque la gente estaba agradeciendo que paraste de hablar, pero bueno, le dije que no borraron.
Muy bien. Bueno, ya estamos de vuelta.
Un poco al tanto, le terminé de comentar lo que vos dijiste de la mentoría. De emprendedores, le dije que vos también ibas a hacer eso en la Expo Online, le conté que yo voy a estar con el tema de hábitos y que vos vas a estar con el tema de consultas de radiestesia.
Sí, señor.
Y después estaba hablando del tema del curso del 10 de mayo, que es un poco lo que estamos hablando en el programa anterior y en este, un poco de las ideas de cómo hoy en día uno tiene que quizá muchos emprendedores o personas que necesitan salidas laborales, son muy buenos lo que hacen, pero a veces que lo sepa su entorno familiar y no lo sepa otras personas, a veces nos hace pensar que lo que hacemos no es bueno o que fracasamos. En realidad es que no obtenemos resultados porque no sabemos de qué forma hoy en día divulgar nuestra idea, nuestro producto, ¿no? Que la gente nos conozca más. Bueno, un poquito de eso estaba hablando, de importancia.
Claro, totalmente. Ese curso, Nico, que vamos a dar el 10 de mayo, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que hay un webinar que va a tener gran parte, tiene una parte de ese curso, por lo menos algunos tips que vamos a dar en ese curso. Si entras al canal de YouTube Ideando PNL, vas a encontrar ese webinar donde dimos muchos tips que también te pueden servir, y si te querés inscribir en el curso, ahí abajo tenés el link para inscribirte en el curso. Ahora, también ese curso va a tener 4 horas, posterior a las 4 horas que vamos a dar de clase, 4 horas de mentoría. Un montón, o sea, si vos tenés un problema en tu empresa, con tu cliente, o con el desarrollo de tu negocio, cualquiera de esas cosas, vas a tener 4 horas de mentoría nuestra, dedicada nada más que para vos, para desarrollar tu negocio. Y en 4 horas se pueden hacer un montón de cosas. Así que aprovechá este curso, aprovechalo, porque no es lo mismo ahora que lo vamos a dar en persona, que seguramente después lo vamos a dejar grabado y lo vamos a dar grabado. Aprovechalo ahora que todavía hay lugares. Y bueno, y en esto de hablar de vender más y mejor, ¿no? Nosotros vamos a agregarle ahí un pedacito con programación neurolingüística, pero tiene que ver con vender más y mejor. Y bueno, el martes pasado ya estuvimos hablando un poco de vender más y mejor. Qué difícil que es vender ahora, qué difícil es adaptarse a esta nueva normalidad, porque acá tenemos que entender algo. Esto que nos está sucediendo hoy de la pandemia y de que un día estamos abiertos, otro día estamos cerrados, ¿no? Digo yo, vino para quedarse. Vino para quedarse y vino para enseñarnos algo fundamental. ¿Y qué es eso algo fundamental que tenemos que aprender? Que tenemos que cambiar. Que el mundo se está desarrollando a mayor velocidad que lo que nosotros podíamos llegar a pensar. Pero que tenemos que cambiar. Y entonces por eso hay que capacitarse y por eso hay que tomar el curso este que vamos a dar nosotros. Y que ahora encima te damos 2 programas de radio gratuitos contándote de un montón de tips para mejorar tus ventas. Y nos podés preguntar, porque nos podés mandar un mensaje y nos podés preguntar. Así que, ¿por dónde navegamos hoy, Nico, con esto de vender más y mejor?
Mira, primero quería decir que lo que vos estabas diciendo, la pandemia, hay muchas cosas que uno podría decir que son negativas, pero tiene muchas cosas positivas. Primero, nos enseñó que tenemos que aprender a ser flexibles. También otra cosa que nos mostró es que no podemos vivir en nuestra zona de confort. que con eso no alcanza, porque buscando seguridad lo único que nos hace sentir es más inseguros y tener miedo, porque cuando pasa algo como esto nos sentimos como que se nos mueve el piso y perdemos nuestra seguridad. Entonces, lo que es y va a ser la normalidad es que todo fluye, todo cambia, ¿no? Y con eso nosotros tenemos que aprender y adaptarnos a los nuevos cambios. Los nuevos cambios son para evolucionar, porque imagínate que cosas positivas que puede dejar esta pandemia es que las personas que eran personas que estaban medias reacias con el tema de tecnología tuvieron que agarrar y dejar eso de lado y aprender a manejar la tecnología, porque si no quedabas casi incomunicado, ¿no? Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es darnos cuenta de que las grandes urbes, de las grandes ciudades donde la gente se mueve mucho, por ejemplo, acá en Buenos Aires, la capital federal, se mueven, no sé, 2 o 3 millones de personas viajan de la parte que sería más afuera de la provincia a trabajar a capital, grandes aglomeraciones, los problemas que tenemos con el tema del transporte, los problemas que tenemos con el tema de las autopistas, las calles colapsadas. Ahora se puede trabajar desde su casa, o sea, nos obligó a trabajar de nuestras casas y varias empresas se dieron cuenta que a veces el miedo ese que tenían de que la gente trabajara desde su casa, que iba a ser más improductivo, se dieron cuenta que no, que las personas pueden ser hasta más productivas porque se sienten más cómodas y no pierden ese tiempo y le dan más valor al trabajo, porque no es lo mismo cuando vos tenés que usar una hora a la mañana para viajar a tu trabajo y una hora para volver, y vos trabajás 9 horas, más 2 para viajar son 11, ¿no? Entonces ahora, si vos trabajás de tu casa, hay 2 horas que te ahorrás por día, y entonces a veces no lo tenemos en cuenta, pero un sueldo no son solo las horas que vos trabajás, sino que estás 2 horas más fuera de tu casa. El gasto que se llevaba comer fuera de tu casa, si en tu empresa no te va la comida. Hay un montón de cosas. Entonces las empresas ahora se volvieron más flexibles al trabajo en distancia. Y el trabajo en distancia te da también para decir que ahora no es necesario vivir cerca de las grandes urbes. Quizá vos eras una persona que te gustaba, por ejemplo, vivías en Buenos Aires, pero te gustaba vivir en Córdoba y podés mantener el mismo trabajo y hacer ese trabajo en distancia de Córdoba. Fíjate qué bueno. Fíjate que también otra de las cosas que se hizo, que ahora tu trabajo, si sos una persona independiente y haces algún tipo de trabajo, lo podés vender a cualquier parte del mundo. Que antes no era más difícil, porque ahora todo, la mayoría de la gente que trabaja con la tecnología está creando aplicaciones para que vos puedas vender distintos productos, las logísticas. Empezamos a tener un montón de conocimiento. Entonces ya es como que se te amplía el panorama. ¿Qué pasa? Las personas que estábamos reacias a todos estos cambios y no estábamos sumergidos en lo que sería la actualidad y la tecnología, nos sentimos medio resilientes a estas nuevas ideas. Pero a medida que nos vayamos aggiornando con todo esto nuevo, vamos a ver que nos va a traer más beneficios. No en el tema del virus, pero bueno, hoy es un virus y mañana puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un problema climático, un montón de cosas que pueden solucionar, que pueden pasar. Pero bueno, nosotros si nos preparamos y estamos al día con todo lo que sucede, no nos vamos a sentir tan mal, ¿no? Esto es una prueba que nos puede dar prueba que uno tiene que ser flexible y adaptarse a la actualidad. Era un poquito lo que quería aclarar, porque a veces como que queda el panorama, ¿viste? Los medios de comunicación y todo, como que todo es malo, ¿no? Todo lo que trajo el virus es malo, bueno, sí, trajo las muertes, la gente enferma, no se puede salir, un montón de cosas. Pero bueno, si nosotros hay un montón de cosas que trajo buenas, ¿no? Es como que ahora uno tiene que ser más empático, ¿no? Porque se tiene que cuidar a uno y cuidar a los demás. Bueno, hay un montón de cosas que no vamos a seguir hablando. Vamos a entrar con el tema de la venta.
Mirá, te quiero decir algo. Sí. Me consulta una persona el otro día y entonces hablando, cuando entramos en hablar, le digo, bueno, viste que ahora empieza de vuelta todo el tema de la restricción, le digo, con los casos que hay de contagio va a empezar el tema de las restricciones. Entonces me dice, no, mejor no me hable de eso, me dice, porque me quiero morir. Ya lo pasé el año pasado cuando se vino la cuarentena, que cerraron todo, yo no tenía ingresos porque no tenía cómo vender y bueno. Bueno, le dije yo, pero ahora, si cierran todo de vuelta me va a pasar lo mismo. Y entonces yo le digo, pero escuchame una cosa, ¿no evolucionaste a pasar a internet, a digital, a tener...? No, no, todavía eso no. Yo pensé que iba todo a normalizarse, que iba a ser lo mismo, que iba a volver como antes. No, le digo yo. Entonces ahí empezó como a decir, pero yo no entiendo, pero yo no sé, yo no me quiero meter en internet, yo quiero seguir vendiendo como vendía antes. Entonces yo le dije, vas a tener que modificar, vas a tener que salir de esa zona en la que te encontrás porque te vas a terminar fundiendo. Entonces dice, sí, la verdad que ya lo pensé un montón de veces, pero no me animo. ¿Viste? Existe todavía la resistencia a decir, cambiar es malo, cambiar, no, me resisto a cambiar. Pretendo que todo vuelva a ser como antes. Nada, para... Yo quiero decírselo clarito a los oyentes. Para el que piensa que algo va a volver a ser como antes, olvídense, nada va a volver a ser como antes. Esto es todo nuevo y hay que adaptarse, y hay que adaptarse. Todos debemos adaptarse, adaptarnos. Y aparte de adaptarnos, encontrarle el lado positivo, no lo negativo. Encontrarle lo bueno. Lo bueno es que yo me voy a estar comunicando con una persona que está viviendo en Italia, al mismo momento voy a poder hacer un negocio con esa persona cuando antes no lo iba a hacer nunca. Imagínate que casi, vos lo dijiste, Nicola, otra vez creo, o no me acuerdo quién lo dijo, ya ni el idioma es un impedimento para hacer negocios, porque existen las plataformas que te traducen y vos podés comunicarte libremente con una persona que habla otro idioma, traduciéndote con la plataforma que traduce el idioma. Entonces, los límites se terminaron. Ya no hay más límite para hacer negocio. Ya no hay más límite para trabajar. ¿Qué están esperando aquellos que todavía se resisten al cambio en cambiar? Bueno, nosotros queremos hacer eso, enseñarles a cambiar, enseñarles a tomar esa decisión y al cambio. Todo claro. Es posible.
Lo que por eso, parte de esto de vender más y mejor es una idea de mostrarle una nueva visión, porque en parte que nos basamos en un libro muy importante de marketing de Seth Godin, y él está diciendo que antes las empresas podían publicitar en televisión, y si vos tenías dinero para publicitar en televisión y tenías un producto, entre comillas, mediocre, económico, y que saliera en televisión, tenías aseguradas las ventas y triunfabas. Pero ya, fíjate que la televisión estuvo siendo como la reina de la publicidad y del marketing durante 50 años, y ya la televisión murió. O sea, hay programas, pero la gente no mira la televisión. La mayoría miran el celular o buscan su propio contenido. Entonces, hoy en día es muy importante poder generar contenido de valor, que es lo que necesitan las personas. Porque un contenido de valor, como el que damos nosotros, estamos enseñando alguna herramienta, mostrando algún tipo de estrategia, me va a ayudar para aplicarlo en mi vida, y eso me va a ayudar a generar nuevos ingresos y me va a mostrar cómo rendir mejor mi tiempo, ¿no? Porque en este momento las cosas que creo que le falta a la gente es dinero, ganar más dinero y tener más tiempo. Entonces, ver cómo podemos equilibrar eso. Y hoy, gracias a la tecnología, es posible, porque ya no se salimos de la era industrial, ¿no? Donde uno tendría que ser, el único trabajo que era solo de ser obrero y nada más. Ahora hay otras formas de poder ganarse la vida, ¿no? Y existen muchas. Bueno, entonces eso uno lo que te tiene que prestar es valor. Entonces, la idea de esto es traerle nuevas herramientas. Y una de las herramientas que uno tiene que tener en cuenta es cuando uno genera un producto y lo quiere promocionar, ¿no? ¿Hacia qué cliente yo voy a apuntar mi producto? ¿Cuál es mi cliente potencial? O sea, ¿con qué cliente tengo que empezar? Y bueno, hay una curva de difusión de ideas de Moore, que lo que nos muestra, para que se den idea de cómo es la curva, imagínense la joroba de un camello, ¿no? Esa tiene la forma de la curva. Y la forma del medio de la curva, ¿no? La porción mayor, está dividida en dos, y ahí está la mayoría precoz de clientes, ¿no? Y está la mayoría precoz y la mayoría tardía. Ahí están clientes que son pragmáticos y clientes que son conservadores. Hacia una izquierda vamos a tener dos pequeñas minorías. Cuando comienza la curva, la primera minoría son los innovadores y la que sigue son los visionarios. Y entonces, ¿qué nos explica en este libro? ¿Quiénes son los clientes innovadores? Los clientes que son innovadores son esas personas que continuamente están buscando nuevos productos en el mercado, ¿no? Nuevas innovaciones. Son personas que son aventureras y que siempre están ansiosos de experimentar algo nuevo, nuevas ideas y productos. Ellas tienen ganas de probar cosas nuevas y no dependen de la recomendación de nadie, ¿no? Ellos lo único que quieren es probar cosas nuevas y se asesoran con expertos, ¿no? Y los expertos pueden ser reseñas científicas o de profesionales. Pero son personas que están al lado de la izquierda en el comienzo y son muy pequeña la cantidad de gente que va a ir directamente a una nueva innovación y va a comprar porque sí, porque le llamó la atención. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo que está al lado de los innovadores son los clientes visionarios. Según el libro, dice que los clientes visionarios son los más importantes y donde nosotros teníamos que apuntar. ¿Qué tipo de clientes son los visionarios? Son propensos a nuevas ideas y productos que resuelvan un problema en concreto, ¿no? Que les otorgue un beneficio. Pero estas personas suelen ser, en su grupo de referencia, personas que son líderes de opinión. O sea, que ellos, si prueban algo y les resulta, comparten con su grupo de pertenencia, comparten la idea y comparten los beneficios que tiene este producto. Ellos pueden influenciar con las demás personas. Entonces, es como lo decía anteriormente, estas personas pueden ser nuestros embajadores, nuestras personas que le van a recomendar a sus conocidos y a sus amigos. Luego, en la masa crítica que dije que era la parte superior de la curva, que estaba dividido en dos, la primera mitad son los clientes que son pragmáticos. La mayoría de los emprendedores o pequeñas empresas apuntan a estos clientes pragmáticos, pero ¿qué características tiene este cliente que son pragmáticos? Es que su proceso de toma de decisión en cuanto a la compra de nuevos productos dependen de que los otros ya lo hayan comprado antes, ya lo hayan probado antes. O sea que ellos no van a ir a comprar ni por referencia si no lo compró alguien anteriormente. Y requieren tener referencia de experiencias exitosas antes de adoptar una innovación. Buscan mucha información sobre el producto, se interiorizan de los pros y los contras antes de tomar una decisión y, es decir, que se basan más en la opinión de un grupo de referencia que en una opinión propia que podrían generar. O sea, si buscan referencia en su círculo de la opinión, de su círculo más cercano, o sea que van a buscar la opinión de los clientes que hablamos anteriores, los clientes visionarios, que son los que prueban las innovaciones y recomiendan. Entonces la equivocación mayor está en que todos apuntamos a la primera masa crítica, que son los clientes pragmáticos, y estos son más difíciles, pasa un más largo plazo para que estos prueben nuestro producto. Entonces, ¿qué pasa? El emprendimiento surge y tenemos que esperar determinado tiempo y a veces cierran los emprendimientos, fracasan, porque están apuntando a esta masa crítica y no son el cliente más conveniente para arrancar. Bueno, después de los clientes pragmáticos, la segunda mitad de la masa crítica son los clientes conservadores. Los clientes conservadores son muy escépticos, desconfían de las nuevas ideas y productos y son mucho más cautelosos en el tema de las innovaciones. Habitualmente no compran innovaciones, son quienes suelen adoptar productos nuevos cuando estos ya están instalados durante un tiempo en su grupo de pertenencia, ¿tá? Y los clientes, los últimos de esta curva, son los escépticos. Son consumidores extremadamente tradicionales y cuando compran un producto nuevo, lo compran porque ya el anterior o el que ellos estaban acostumbrados a usar ya no se fabrica más. Entonces tienen que optar sí o sí por un producto nuevo y estos son los más, más difíciles de capturar con una innovación. Así que lo importante es esto, hacia dónde apuntamos nuestra publicidad, dónde apuntamos los beneficios de nuestro producto, tienen que ser para que nos compren los clientes que son los visionarios. Estos son los clientes que van a ser nuestros embajadores, que van a comentar de nuestro producto, de nuestra idea, de nuestro servicio, con su grupo de pertenencia, que es importante. ¿Eh? No sé si querías comentar algo, no, Ari.
Quería comentar que cuando nosotros, un poco con esto de los clientes, es importante esa parte que hablaste vos, Nico, del cliente que puede hacer como de embajador. Cuando nosotros tenemos un producto que sabemos que hay una persona que puede ser referente en todos los lugares y vos le podés decir, mira, yo hago un negocio con esa persona, te lo vendo un poco más económico, 10%, te hago un descuento del 10%, pero vos recomendame este producto a tus amigos, a tus conocidos. Eso es tener estrategia de negocio y existe esa gente, siempre hay de ese tipo de gente. También quería decir que Marcelo de la Plata nos escribió, y no tiene que ver con esto de los clientes, pero nos escribió de lo que veníamos hablando. Este mensaje entró y ya nosotros estamos un poquito avanzados con el tema de los clientes, pero me parece interesante responderle a Marcelo, que dice, es cierto que ahora todo es online, se puede vender a todo el mundo, pero veo que el gran temor es que uno mira la situación económica y le agarra el miedo de que no va a vender nada porque la situación económica no está bien. Yo quisiera decirle algo a Marcelo con respecto a este comentario. Y cuando vos estás, digamos, posicionado y confiado, Marcelo, en lo que vos haces, entiendo, los miedos siempre están, los miedos deben ser para alertarte de situaciones, no para meterte temor y paralizarte. Entonces, hoy el mundo se abrió, las situaciones económicas son diversas, si bien hay muchos países que no están pasando por una buena situación económica, hay gente que sí está pasando por buena situación económica, hay gente que más o menos y hay gente que no. Entonces, yo pondría todo mi foco en qué es lo que hago yo y no en escuchar las cosas malas que suceden. Pondría foco y sería perseverante, que esta es una de las partes que nosotros el sábado estuvimos hablando en el encuentro de la perseverancia en el negocio. Uno debe ser perseverante. Y dentro de esa perseverancia, ver que si algo no me salió, bueno, a ver qué sucedió, analizarlo. ¿Qué sucedió? No funcionó como lo ofrecí, no funcionó el producto como tal, no era la persona indicada. Porque a veces pasa que vos le vas a vender y cuando la venta está muy forzada, la persona no quiere y vos la forzás a venderle y termina comprando, en general esa venta es compleja, porque luego viene un reclamo, porque la persona no estaba convencida de comprar eso y vos lo presionaste para que lo compre, entonces lo va a usar con mucha crítica, le va a buscar, como decimos acá en Argentina, el pelo al huevo y vas a tener un problema. No era como vos me dijiste, no funciona para lo que vos me dijiste. Entonces, la situación económica es verdad, como vos decís, Marcelo, no es buena, pero nosotros tenemos que focalizarnos en nosotros y perseverar. insistir, analizar cuál es mi mercado, cuál es mi cliente, qué tipo de cliente quiero yo, qué tipo de zona es mi lugar para posicionarme para vender. En este caso, en salir al mundo, yo puedo hacer un análisis y puedo decir, quizás me conviene vender en Colombia, en Ecuador no, porque tal cosa, y en Colombia sí, porque tal otro. Todo eso es necesario. Así que, Marcelo, entiendo, tenés razón, pero centrate en vos. Centrate en vos. Analizá y los miedos que sirvan para prevenirte de situaciones, no para paralizarte y para no dejarte pensar.
No, y sí, bueno. Y algo que le quiero comentar también es que en este trabajo que estaba comentando, dice que a menudo las grandes empresas tienen miedo y se esfuerzan en minimizar cualquier cambio. Las empresas grandes, ¿no? Mirá. No tienen cambio. Incluido claro. El material válido que surge cuando alguien con entusiasmo crea algo especial, aunque sea que haya alguien de la empresa que crea crear algo especial. ¿Qué hace una empresa? Toma una verdad simple que es más barato de mantener que un viejo que es un viejo cliente que conseguir uno nuevo. Entonces ahí es donde está la brecha. Claro. Él nos está hablando como si él fuera una grande empresa, pero las oportunidades del emprendedor es ese, encontrar qué sector las grandes empresas, las grandes compañías, no están cubriendo su necesidad y meternos. Hay un ejemplo muy claro que dice en el libro, es que en Estados Unidos, ahora no recuerdo quién fue el inventor de la pizza congelada, y luego que empezó con la idea de la pizza congelada, empezó a vender pizza congelada, y después Kraft Foods agarró y le compró la licencia por millonadas de dólares y cosas. O sea, que no es que él tenga miedo. El miedo es lo que nos quieren hacer creer. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te va a quedar quieto y que se lo coman los bichos? Como decimos, no.
No,
no hay que arriesgarse. El tema es que no tenemos miedo a arriesgarnos, pero o te arriesgás o te quedás de alguna forma, ya el no lo tenés. Vamos en busca de un sí. Por eso dicen
no,
la empresa. Cuando te dicen no, la negociación recién comienza. O sea, todo el mundo te dice no, 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 no. El no existe. Va a empezar a buscar el sí. Entonces vos ahí podés empezar a negociar y empezar a trabajar en tu idea nueva. Porque los que son los grandes, los que están afianzados, ya sentados, no invierten en ideas nuevas. Son emprendedores. Y vos fijate la cantidad de emprendedores y ejemplos que tenemos en los distintos países que crean Facebook, que crean esto, y después vienen empresas gigantes y las compran por millonadas de dólares y compran esa idea después que un emprendedor las hizo, las creó. Entonces no tengas miedo, dale para adelante.
No, y la ventaja que nosotros tenemos como emprendedor es esa, es poder, como quien dice, mover el timón para el lado que nos conviene. Tenemos esa flexibilidad, tenemos esa posibilidad de al cliente decirle, bueno, te bajo un poco el precio, te regalo esto, negociar o modificar la estrategia en el camino. La empresa grande no modifica la estrategia en el camino, en el mientras tanto. Para modificar la estrategia, la empresa grande necesita todo un proceso que va desde la persona que lo propone hasta que llega el dueño, hasta que lo decide, hasta que lo llevan y lo implementan. Pasa tiempo, nosotros lo podemos hacer rapidísimo, en el momento. Me conviene, listo, modifico. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre una gran empresa, como emprendedores, ¿no?
Bueno, y como dijimos, los clientes que más nos convienen captar serían los clientes visionarios, ¿no? ¿Y cómo lo podemos aprovechar? Entonces vamos a conocer un poco las características de los visionarios, cómo podemos atraer la atención de estos clientes, ¿no? A los visionarios les motiva ser los primeros en comprar un producto, ¿no? Entonces los podemos motivar con los típicos discursos, eso que dicen, bueno, pocas unidades de un producto o hasta agotar stock, todo eso que uno pone en la publicidad se llama el principio de escasez, ¿no? Ese principio que nosotros a veces nos obliga a comprar, pero solo porque nos trae la idea de de pérdida, ¿no? Cuando nosotros no compramos algo que es una oferta y no la aprovechamos, sentimos que perdemos. Entonces a veces nos sentimos obligados a comprar por eso. Y a estos visionarios les motiva a ser los primeros, ¿no? Los primeros en adquirir un producto que sea exitoso, que me dé mayores beneficios. Entonces tenemos que tener en claro ese principio de escasez que dice que las oportunidades parecen más valiosas cuando son más difíciles de conseguirlas, ¿no? Es una creencia muy conocida, todo lo que cuesta vale la pena, ¿no? Que decimos nosotros, todo lo que cuesta siempre vale más, tiene mayor valor. Entonces eso hay que tener en cuenta para atraer este tipo de clientes. También para despertar su curiosidad o incentivar la compra, podemos usar mensajes simples, ¿no? Yo estoy diciendo claves simples, no estoy muy... Ser el primero o la primera en tenerlo, ¿no? Eso provoca las ganas de tener ese producto y comprarlo. A estos clientes también les gusta la ventaja competitiva, ¿no? Entonces por eso buscan ser los primeros, ¿eh? No quieren quedar afuera, quieren ser primeros antes que otros consumidores. También a ellos sabes que les gusta que el que ofrece el producto sea honesto y directo, ¿no? Entonces, si el producto tiene alguna carencia o tiene alguna falla o le falta desarrollar el producto o el servicio, es importante que lo digamos. Y el otro día me pasó el caso con una chica que era alumna mía y me decía, ¿sabes que yo estuve mirando en Instagram todo y me estaban ofreciendo comprar un producto, pero aparte me decía, eran unas remeras, ¿no? Dice, pero mira que esta calidad se achica, se encoge, se dobla. Dice, qué raro que me ponga todo. Y le decía varias calidades y a medida que era más cara la remera y mejor calidad, tenía menos problemas. Y le digo, no, porque eso es una estrategia de marketing que usa. Porque, ¿qué pasa? El negocio era vender remeras, pero vos tenés las distintas calidades. Y hay gente que, por ejemplo, yo voy a regalar una para hacer una remera que es una promoción para que se ponga una sola vez. Yo necesito una remera barata. Entonces, después, si se achica o no me interesa. En cambio, si yo tengo la única opción de una remera cara y que es la mejor, si no me alcanza el presupuesto, no las voy a hacer. Se la voy a comprar a otro. Entonces, está bueno decirle todo, ¿no? Aunque sean que hable mal de tu producto, pero vos le estás diciendo, mira, por este precio te llevas esto y podés tener estos inconvenientes. Y por este precio podés tener esto y por este precio podés tener lo otro. Entonces, yo cuando lo compro, no tengo lugar a reclamo. Yo ya sé con lo que me voy a encontrar porque soy consciente. En cambio, ocultar eso, un cliente se siente como traicionado. Cuando a vos te pasa algo con el producto, vos decís, pero vos no me lo dijiste, me lo tenías que haber dicho antes, ¿no?
No, entonces, totalmente.
No volvés a comprar, no recomendás nada. Y eso, aunque parezca tonto, parezca que no lo voy a decir que tiene esta falla, no. Nómbrenlo, porque si ellos te van a elegir, no vas a tener lugar después a reclamo y el cliente va a sentir un mayor compromiso y va a sentir más confianza por vos.
Claro, aparte eso te va a brindar la posibilidad que ese cliente primero va a volver, seguro va a volver a comprarte y va a creer en vos porque vos sabe que vos le vas a decir la verdad. Y tercero, cuando esté con alguien, le va a hablar bien de vos. Entonces va a decir, mira, comprale a fulano que ese te dice la verdad de lo que te está vendiendo, que no te volasea, que no te... Entonces la mercadería es buena, esto es bueno, el otro es bueno. Entonces es publicidad gratis. Como quien dice, tu publicidad gratis es lo que el cliente va comentando boca en boca.
Sí, yo lo tengo comprobado, porque viste que yo tengo un emprendimiento de merchandising, y ¿qué pasa? El cliente que me compra por primera vez me hace un montón de preguntas sobre la calidad, sobre esto, sobre todo, un montón de características. Pero ya cuando el cliente repite, aunque me compra otro producto, ni hablamos de la calidad. Me dice, mira, quiero así, así, presupuestame. Ni hablamos, porque ya creé esa confianza y el tipo, la persona sabe que yo le voy a vender algo, yo sé cómo es el criterio del cliente. Si él me dice, quiero barato, le ofrezco algo barato. Si me dice, quiero algo bueno, ya sé que el criterio es siempre trabajar con cosas buenas. Entonces yo me armo el criterio con ciertas preguntas que hago la primera vez. Ya sé, este cliente le gusta trabajar esto. ¿Cuánto vas a usar una remera? ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto lo van a usar todos los días? ¿Lo van a usar una vez por mes, hay un montón de cosas. Entonces vos armás un criterio y sobre ese criterio vos mantenés al cliente siempre con lo que él pretende. Y esto es importante. Entonces yo le digo, bueno, le ofrezco toda la gama de productos que tengo y como digo ahí, detallo, mira, esto puede pasar esto puede pasar aquello, esto puede pasar aquello. En esto lo hago, esto no lo hago, porque a mí no me da resultado, porque siempre te comparan con otro. Dice, ¿por qué el precio de aquel? Y me dice, mira, yo no sé, no puedo hablar de mi competencia, pero yo sé que esto no lo hago porque a mí me pasa esto y lo otro. Después que me compre o no me compre, depende de la persona, pero yo, a mí me da mucho resultado, por eso recomiendo eso. Y otra de las cosas importantes para atraer a este tipo de clientes es premiar su rápida adquisición. Si nosotros estamos diciendo que sea el primero en consumir este producto, lo tengo que premiar con algo, ¿no? Puede ser un descuento especial, o si va a comprar el segundo producto, un descuento en el segundo producto. Por ejemplo, si es algún producto digital, decirle un servicio, una renovación gratuita, como a veces te ofrecen las tarjetas de crédito, ¿viste? Te renovamos la tarjeta, es gratis. Viste que todo, si nosotros nos ponemos a pensar, a nosotros nos venden de esa forma. Y de esa forma nosotros tenemos que apuntar a esos tipos de clientes para atraer mayores clientes y son los clientes que, como hablamos anteriormente, nos van a recomendar con otros. Entonces nos va a costar menos, nos va a llevar más tiempo crecer. Pero cuando crezcamos no hay manera de caer porque nosotros vamos a estar avalados por la experiencia de todos esos clientes que lo probaron y le dio resultado.
Bien consolidado, una buena base. Viste que ahora está de moda mucho esto de decir, bueno, probá por un mes y después te empiezo a cobrar. Todas esas estrategias que se van implementando para vender son ni más ni menos que estrategias que buscan captar el cliente y que el cliente se quede. Si yo te estoy diciendo a vos, probalo por un mes gratis y después me lo comprás, seguramente estás generando una confianza en la persona porque dice, esto debe ser bueno, si me lo está dando gratis por un mes es porque es bueno, no me va a ofrecer algo malo.
Viste que las promociones esas en pandemia bajaron, como la gente tenía más tiempo de mirar, de ver un mes, algunas pasaron a 15 días o 7 días. Igual atrae, claro.
Igual atrae.
Más tiempo. Antes le tenías que dar 30 días porque entre el trabajo y te quedaba muy poco tiempo. Entonces en 30 días podías ver, no sé, algo o probar algo del producto. Ahora te lo achican porque al tener más tiempo. Pero bueno, todas esas estrategias que nosotros la vemos, que la hacen con nosotros, nosotros acá era lo que estábamos diciendo, usémoslas con nuestro producto. Seguramente que nosotros le podemos buscar alguna característica, algo, regalar, envío gratis. A ver, no sé si todos saben publicar en Mercado Libre, pero que publica Mercado Libre te dice, para vender más tu producto, ofrece el envío gratis, ofrece pago en cuotas. O sea, todo eso lo termina pagando la persona que vende, entonces uno lo tiene que cotizar en su precio. Pero ellos saben que vos vas a vender más, porque siempre va a aparecer primero mejor en el resultado de búsqueda. Siempre en Mercado Libre son los 5 o 6 primeros los que venden. Nadie sigue pasando del 6 para abajo buscando, ¿no? Son pocas las personas que buscan. Sino el primero y te dice, bueno, llega mañana, envío gratis, pago en cuotas, sin intereses. Todo eso son vendedores, porque vos me estás dando un beneficio, ¿entendés? Me das un beneficio, me estás premiando por adquirir tu producto. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Y aparte el cliente busca la acción más rápida y más confiable. Entonces ahí vos tenés que estar en la acción más rápida y más confiable. ¿Cuál es el canal? Voy a estudiar cuál es el canal que a mí me hace hacer una acción rápida y confiable para el cliente del otro lado. Así que todo esto que te estamos contando ahora acá en el programa son pequeños tips que van a estar en el curso. Se nos está terminando el programa, Nico, nos quedan 5 minutos. Pero son pequeños tips que están todos en el curso y que aparte vamos a poder acompañarte en el proceso de tu emprendimiento, si fuese un emprendimiento que vos tuvieras o una empresa que ya está encaminada y que necesita un cambio, vamos a poder acompañarte también en ese proceso. Así que fíjate si te sirvió de algo todos estos tips, entrá a nuestro canal de YouTube, ideando PNL, vas a ver vender más y mejor con programación neurolingüística, con PNL. Ese webinar dura una hora y media. Toda esa hora y media te hablamos de cuáles son los tips, con imágenes, con cosas, con datos, estadísticas, de cómo podés hacer para vender más y mejor. No te lo podés perder. Y después, en ese mismo canal, en ese mismo link, tenés para anotarte en el curso y pagar si es que querés inscribirte en el curso. No tenemos muchos lugares en ese curso, porque la idea es que sea un curso de no más de una cantidad de gente para que podamos hacer ese seguimiento personalizado con cada persona y podamos, si esa persona tiene un trabajo para realizar, podamos atenderlo como corresponde. Así que, nada, mirate el webinar y anotate en el curso porque te va a ayudar un montón para mejorar tus ventas. Bueno, este es el final casi del programa, nos quedan 3 minutos. Volvemos a repetir el tema de la Expo Online. En la Expo Online vamos a tener un stand y vamos a tener una conferencia en la que vamos a hablar de los 6 pilares de la autoestima. Así que ahí van a tener que estar en esa conferencia y después nuestro stand vamos a poder hacer sesiones de radiestesia en donde vamos a hacer desbloqueo de chakras, alguna que otra mentoría de empresa familiar, alguien que tenga un tema con una empresa familiar puede venir y hacer una mentoría y después algún tipo de cambio de hábito, Nico, vamos a hacer alguien que pueda dejar de fumar, alguien que pueda adelgazar.
Claro, sí, ya como había dicho anteriormente, que cualquiera que quiera cambiar el hábito, lo que vamos a hacer es ver qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué herramientas tenemos de la programación neurolingüística para ayudarnos al cambio. No se sientan mal, a veces se sienten fracasados o sin ganas porque empiezan a hacer un cambio para bajar de peso, dejar de fumar y sienten que al tiempo lo dejan, no hay problema. Todas esas cosas las vamos a solucionar porque hace tiempo que trabajamos y yo trabajo con esto y he ayudado a varios y lo principal que lo he probado conmigo, he hecho muchos cambios con el tema de hábitos, por eso me gusta y aparte porque veo la devolución de la gente muy contenta cuando puede cambiar algo así que parece simple, pero no es tan simple. Hay que conocer cómo funcionan los hábitos para poder cambiarlo.
Así genial, que, genial. Esperamos. Bueno, nuestras redes sociales, Ideando PNL, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, donde quieran, www.ideandopnl.com, nuestra página web del Instituto Ideando, y nuestro canal de YouTube lo mismo, Ideando PNL, así que vean los webinars, escúchennos en el programa y pregúntennos todo lo que nos tengan que preguntar. Así que nada más por hoy, nos vemos el martes que viene. Cita obligada, martes de 18:30 a 19:30 Argentina. Saludamos a todos, gracias, feliz semana para todos. Gracias Nico por estar acá.
Bueno, gracias Darío, gracias a todos, saludos, los esperamos el martes que viene. Gracias por compartir. Chao, 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 chao. Corazones de relleno.
¿Estás cansado de que día tras día sea siempre lo mismo? Lleno de conflictos, ya sea en el trabajo o en un grupo de trabajo, con tus seres queridos o con tu familia. Necesitas romper con esos programas que te limitan. Empieza a trabajar en la solución y no en el problema. Darío Scoponi, Nicolás Guarnieri. Consultores Master en PNL. Consultas a particulares, equipos de trabajo, mentoría para emprendedores, cursos y charlas de inteligencia emocional para adultos mayores. Mediciones energéticas con radiestesia. Comunícate por WhatsApp al +54 911 3194 3616. +54 911 3194 3616.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.